Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Momentáneamente mudados de estudio por las inclemencias del tiempo. Hoy estamos bien agasajados. Estamos en el estudio de Radio Mundo Real con fueguito. En un invierno.
Estudio peregrino. Un estudio peregrino.
Como suele ser el estudio de Mil Voces, ¿verdad? Que es peregrino e itinerante. Esta vez estamos en una mesa con el señor David Mattioli y Nacho Sirio. Mauro Pinto les habla. Y bueno, sean bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real.
La compañía del fuego, en este invierno aquí en el sur del continente. Y un fuego que de alguna manera significa muchas cosas en este programa, ¿verdad? Un fuego ancestral, un fuego atávico, un fuego que calienta y que ilumina. Y también de alguna manera honra luchas y honra vidas. Así que de alguna manera el fuego nos hacía falta hoy en el estudio y aquí está. Es nuestra edición 266.
Exacto, con el fuego como símbolo arrancamos. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy por el lado menos doloroso, si se quiere. Nuestro querido José se encuentra esta semana en lo que está haciendo la preconferencia de las partes en Venezuela, más precisamente en la isla Margarita, en el estado de Nueva Esparta, y donde se está realizando justamente esta preconferencia de las partes, no lo dije, ¿no?
Sobre cambio climático,
¿no? Que va a ser la conferencia de las partes sobre el cambio climático en Perú en diciembre. Desde el martes y hasta el día de hoy están realizando esta preconferencia. Empezaron a funcionar el miércoles las 5 mesas de trabajo programadas para sesionar en la reunión internacional preparatoria de la Precop Social de Cambio Climático con el eslogan "Cambiando el sistema, no el clima".
Habrá también una Precop Social en Isla Margarita en noviembre. Escucharemos un reporte de José, a quien ya estamos ubicando allá en Isla Margarita, sobre las discusiones que se están dando en Venezuela. De allí, nuestro segundo tema nos trasladará a Honduras. Terrible, ahí esta semana nos tuvo en vilo la suerte y el futuro de la gente de OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña, entre ellas la querida Miriam Miranda, junto a casi una veintena de integrantes de esta comunidad garífuna negra, fueron secuestrados y secuestradas durante 2 horas por fuerzas paramilitares. Entrevistamos a uno de los dirigentes de OFRANE en el día de ayer, Nahum Lalín, nota que ya habrán podido apreciar y sabemos que mucho compartieron a través de redes sociales y radios comunitarias. Y además esperamos tener el contacto en un rato nada más con Alfredo López, que es vicecoordinador de este movimiento garífuna.
Como tercer tema nos va a convocar Palestina. El ataque aéreo, como todos saben, ¿no?, sobre Gaza, que se inició el lunes 7 de julio, ya dejó aproximadamente 247 personas muertas y casi 2.000 personas heridas, ¿no? Entre ellos muchos niños, mucha gente, ¿no?, porque, digamos, supuestamente es un ataque a Hamas.
Así lo han matrizado las industrias de la información.
Exactamente, pero el hecho es que están muriendo muchas familias en territorio de Gaza.
Sí, además esta semana entrevistamos a Javier Abueid, él es chileno palestino, asesor del Departamento de Negociaciones de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y también vamos a tener desde Isla Margarita un saludo especial sobre este tema de la incansable abuela de Plaza de Mayo de Argentina, Nora de Cortiñas.
Sí, agregar solo que en el día de ayer comenzó el ataque terrestre.
Así es.
La invasión terrestre de parte de Israel en Gaza. Vamos a cerrar en Centroamérica, más precisamente en Guatemala, con dos integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz que se encuentran allí, que fueron amenazados con ser expulsados del país por el propio gobierno de Otto Pérez Molina. Conversamos justamente con AGNOG Protection International Guatemala, con los representantes de esta organización, quiero decir, Hilaria Toselo y Javier Zavala.
Así es. En un ratito, entonces, este Mil Voces 266 en este invierno de aquí, del sur del continente americano, y con muchos temas y muy urgentes para el transcurso del programa.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Decíamos al comienzo del programa, empezaron a funcionar este miércoles las 5 mesas de trabajo programadas para sesionar en la reunión internacional preparatoria de la Precop Social de Cambio Climático. Se está realizando, como decíamos, en la Isla Margarita, estado de Nueva Esparta, desde el martes y hasta hoy, el viernes, con el eslogan "Cambiando el sistema, no el clima".
Cientos de personas de decenas de países de los 5 continentes, integrantes de las organizaciones y movimientos sociales, participan de esta instancia, la Precop Social, convocada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cara a lo que va a ser la COP, la reunión cumbre sobre cambio climático, en diciembre en Lima, Perú. Será también en Isla Margarita en noviembre.
Radio Mundo Real entrevistó al dirigente Antolín Huáscar Flores de la Confederación Nacional Agraria de Perú, parte de la Vía Campesina de ese país y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, quien fue responsable de lanzar el debate en la Mesa 1 denominada Impacto Social de Cambio Climático.
Radio Mundo Real y los medios aliados estamos ya enfilando actividades hacia la COP de Perú, ¿verdad? Por ser un tema que va a congregar, además del tema de cambio climático, va a congregar buena parte de las agendas de las organizaciones y de las redes, entre ellas la agenda de lucha contra las transnacionales, la agenda de lucha por soberanía alimentaria, entre otros. Estamos haciendo un repaso de lo que tenemos ya a disposición de quienes quieran escucharlo en materia de informaciones de esta semana. También tenemos la entrevista al ecologista Juan Pablo Soler, de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, el querido Juanpa, que también participa de esta mesa 1, denominada Impacto Social del Cambio Climático. Ambos hicieron un reporte de los principales aspectos destacados en ese espacio y está a disposición entonces en la portada de nuestra radio esos testimonios, esas entrevistas.
Para comentar, para que sepa más o menos de qué fueron las otras discusiones, las otras 4 mesas de trabajo justamente que empezaron a sesionar el miércoles son ética, climática, responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas, La mesa 3, que es participación social en la toma de decisiones. La mesa 4, combatiendo el cambio climático, acción directa para la transformación. Y la mesa 5, titulada responsabilidades norte-sur, compromisos del norte para potenciar acciones en el sur, que es uno de los temas, me parece, centrales, ¿no?, en las discusiones sobre las responsabilidades de este fenómeno.
Tenemos el contacto ya con Venezuela.
Ya tenemos en línea a Joselito Losegui. Bueno, buen día, querido.
Buenos días, Maurito. El placer de estar conversando con todos ustedes. El abrazo a todos ahí en la mesa de este nuevo Mil Voces. Estamos entrando en el último día de actividades acá en lo que es esta reunión preparatoria internacional rumbo a la pre-COP social de cambio climático que se hará en noviembre, también acá en Isla Margarita. Estamos entrando en el último día de trabajo con lo que son las mesas de trabajo, justamente luego de haber tenido durante el día 15 y el buena parte del 16, haber tenido lo que son más bien los paneles en los que hubo diversas presentaciones. Enseguida nos metimos ya al mediodía del día 16, nos metimos empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con estas mesas de trabajo. Repasemos que son 5 mesas. La primera tiene como nombre Impacto Social del Cambio Climático. La segunda, Ética Climática, Responsabilidades Diferenciadas y Capacidades Respectivas. La tercera mesa lleva el título de Participación Social en la Toma de Decisiones. La cuarta, Combatiendo el Cambio Climático, Acción Directa para la Transformación. Y la quinta lleva el nombre de Responsabilidades Norte-Sur, Compromisos del Norte para Potenciar Acciones en el Sur. Cada una de ellas tiene una serie de contenidos. Y bueno, en base a esas mesas lo que ha estado pasando es que en cada una de ellas la gente ha estado discutiendo cuál es el contenido que le quieren dar a esas mesas, cuáles son los puntos que consideran prioritarios, por dónde pasan las principales discusiones. Y bueno, la idea es de que luego que las mesas hoy al mediodía terminen de trabajar, hayan elaborado un documento, haya una instancia en la cual se elabore un documento final, un documento conjunto, digamos, que va a tener algunos lineamientos políticos fundamentales, y que eso todavía está por definirse, cuáles serán esos lineamientos, cuáles serán esas apreciaciones. Hay que tener en cuenta que esta es una reunión que ha tratado de abrir la discusión sobre cambio climático, que entre en cuestiones que tienen que ver con la educación, que entre cuestiones que tienen que ver inclusive con la ética y con la moral, que entre cuestiones que tienen que ver mucho más amplias, o sea, una mirada mucho más social, de qué manera las comunidades están enfrentando y padeciendo esto, el cambio climático. En fin, es una mirada más abierta que incorpora algunas otras discusiones de las que no se suelen tener en las negociaciones oficiales de cambio climático, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea o lo que se está manejando, digamos, como propósito final, es que van a surgir seguramente de esta reunión preparatoria un documento grande, amplio, que va a ser como una especie de relatoría de todo lo que se debatió y se discutió en todas las mesas de trabajo, y luego habrá un documento ya bastante más acotado que tenga lineamientos políticos precisos, demandas precisas que surgen de las mesas, el pensamiento de las organizaciones y los movimientos sociales de diversas partes del mundo acerca de lo que ellas consideran fundamental que se negocie y se trate en lo que es el marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Habrá una reunión con Ban Ki-moon llamada por Naciones Unidas en septiembre. Ahí seguramente este documento más preciso, más político, más acotado, será presentado ahí también por el gobierno venezolano. Y ese documento también se irá elaborando, enriqueciendo para llegar a noviembre, y ahí que sea realmente la pre-COP social que se realiza acá en Isla Margarita, y finalmente de ahí termine de elaborarse un documento ya mucho más enfocado todavía en las negociaciones, que se entregue en la cumbre de ministros que se va a estar haciendo paralelamente. Así que bueno, hoy estaremos, sí, compañeros, terminando el trabajo de las mesas y se estará elaborando ya sobre la tarde en un plenario lo que van a ser todas las conclusiones.
José, en medio de la maraña de temas que significa esta pre-COP social y que va a significar todo el debate sobre cambio climático, nos interesa precisar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿en qué medida el tema financiarización de la naturaleza va a estar presente en los debates, va a ser colocada por parte de los movimientos sociales. Por otro lado, el tema economía verde, responsabilidad también de los distintos países, bonos de carbono, proyectos red. ¿De qué manera podemos un poco entonces precisar algunos conceptos en este macro tema que es cambio climático?
Muy bien, Nacho, sí, te cuento. Básicamente yo he estado participando en la mesa 2, decía que antes en la anterior pregunta que lleva como nombre ética climática, responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas. Imagínense que se han volcado muchísimas cosas, algunos titulares, digamos, ahí entran las cuestiones que tienen que ver con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuáles son los principios que la rigen, lo que son las responsabilidades históricas de los países desarrollados por haber sido o ser los principales responsables del cambio climático por un modelo de producción y consumo que ha sido devastador desde mediados del siglo XIX en adelante, las consecuencias económicas y sociales de muchas medidas que se han tomado de respuesta al cambio climático, mucho de lo que en Amigos de la Tierra se ha llamado, ¿verdad?, muchas falsas soluciones también, ¿verdad? Está el tema de la vulnerabilidad y está el tema también de la mercantilización de la naturaleza que aparecen ahí como algunos ejes fundamentales. Yo destacaría, de repente yo he estado muy centrado en esa mesa, siguiendo lo que ha sido los debates de esa mesa, participando también, y bueno, ahí una clara definición de como causa estructural de la crisis climática, lo que ha sido este modelo, este sistema abusador absolutamente de los bienes naturales, un patrón definido, ¿verdad?, de producción y consumo que ha sido absolutamente derrochador y que es el responsable para tener en cuenta lo que tiene que ver con transporte, con lo que tiene que ver con energía, con mismo la producción alimentaria, que son como algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero, ¿verdad? También rescatar algo que decía como titular, el tema de las responsabilidades históricas pero diferenciadas, es uno de los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o sea, los países desarrollados, aquellos que son los principales responsables, son los que deben atender principalmente y hacer especialmente las reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero, el financiamiento para el clima, para adaptación y mitigación del cambio climático en el sur global, también la transferencia de tecnología para el sur global, para que los países del sur puedan desarrollarse bajo otro marco, bajo otro patrón que no sea este patrón derrochista, ¿verdad?, propio del sistema capitalista de producción y consumo. Ahí entra entonces, decía, las responsabilidades históricas pero diferenciadas, los principales responsables son los países desarrollados, también las responsabilidades históricas porque son ellos quienes han estado emitiendo durante ya más de 150 años de esta manera y generando la crisis climática que se ha generado, y eso es lo que tiene que ver, y por eso el nombre de ética, ¿verdad? O sea, hay cuestiones éticas, morales, que tienen que ver con hacerse cargo, tomar la carga de lo que son las principales acciones para combatir el cambio climático, y por supuesto que los países en desarrollo también tienen que ir caminando en un camino de transición, en un camino, digamos, de fuentes de energía renovables, descentralizadas, controladas por las comunidades, por nombrar algo en el sector energético, en el sector alimentario, la soberanía alimentaria, por ejemplo, o sea, caminar hacia nuevos patrones, hacia nuevos sistemas que permitan al mundo saciar las necesidades que existen, pero de una forma, ¿verdad?, sustentable y justa también desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Otro de los puntos ahí ha sido el de la mercantilización de la naturaleza. Nosotros hemos tratado de impulsar, o los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra han estado tratando de impulsar lo que es esa conceptualización de privatización, comercialización y financiarización de la naturaleza. En ese marco, en esta mesa, prácticamente ha estado muy fuerte el tema de los mercados de carbono, el rechazo a los diversos mercados de carbono, se ha pedido inclusive una moratoria a los mercados de carbono, que son mercados de compensación que han permitido que los países desarrollados no reduzcan sus emisiones y busquen salidas pagando a través de proyectos en el subglobal. Creo que y la importancia también de que se reconozca que tiene que haber un presupuesto de carbono, que son los países, como decía, desarrollados, los países industrializados, los que tienen que asumir los que tienen una mínima parte de ese presupuesto de carbono, porque ya han abusado absolutamente de lo que es las emisiones y el espacio atmosférico que han ocupado con contaminación, y que tiene que haber para los países en desarrollo, digamos, la posibilidad de que ellos caminen un camino de transición, porque es necesario, porque es fundamental, porque el planeta ya no tolera más contaminación, pero sí de que tengan un espacio más amplio de de contaminación, digamos, en ese camino por la búsqueda de la justicia social, de la justicia ambiental, tratando de hacer frente al hambre, a la pobreza, atendiendo un montón de necesidades fuertes de los pueblos, ¿verdad? Entonces los países en desarrollo todavía tienen, digamos, un marco que les permita ir caminando hacia una transición, hacia un modelo sustentable, pero sí ciertos niveles de emisión para atender algunas cuestiones fundamentales como el hambre y la pobreza, por ejemplo.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente, porque el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor.
Silvio y Pablo como en las mejores épocas. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Silvio Rodríguez con Se perdió en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió en Nicaragua? Bueno, porque allí se están cumpliendo en estos días, 19 de julio.
El día de mañana, ¿verdad?
Sí, es. 35 años del triunfo de la heroica revolución sandinista. Triunfo importante para toda Sudamérica, triunfo mundial frente a una dictadura sanguinaria como la de la dinastía de los Batista, triunfo que de alguna manera vive y sigue latente en materia de lo que es la vida cotidiana de los nicaragüenses y las nicaragüenses. Bueno, nos imaginamos este 19 de julio un gran festejo por el 35 aniversario de la entrada en Managua. Grandes amigos, grandes amigas, grandes compañeros tenemos allá en Nicaragua, Radio Mundo Real, por cierto que los tiene. Así que va un minuto de recuerdo entonces para aquel triunfo. En momentos en que también la revolución sandinista es, mejor dicho, Nicaragua, es, digamos, objeto de una noticia que desde el punto de vista de la geopolítica no pasó desapercibido. Por supuesto pasó desapercibido de los grandes titulares. Pero Nicaragua acaba de anunciar y de definir la ruta para lo que va a ser el canal interoceánico, que ha marcado la historia de ese país y la historia de Centroamérica, el interés desde la guerra por el oro y de la fiebre del oro en el sur de los Estados Unidos, que comienzan las invasiones sucesivas a Nicaragua. Hablamos de 15 invasiones sucesivas a Nicaragua, siempre de los Estados Unidos. Bueno, justamente porque por allí debía pasar, era una ruta de pasaje de mercancías, ¿verdad? Desde el Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, hoy Nicaragua toma la decisión soberana de construir ese canal y puede cambiar drásticamente el mapa del continente.
En un momento, Nacho, en que se están discutiendo, ¿no? Está en la agenda también de las discusiones de negociaciones internacionales de comercio, bueno, comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, el acuerdo transpacífico, también fundamental. Y vos decías, cómo esto hace parte del día a día de los y las nicaragüenses, pero también de la cotidianidad de los movimientos sociales en toda América Latina, ¿verdad? Uh-huh. Cómo tienen la presencia de esa revolución sandinista, pero también, bueno, por supuesto, de la figura originaria de Sandino. Y el otro tema que escuchábamos, justamente Nelson Mandela, de Pablo Milanés, era también para homenajear, ¿no?, de la mano de ambos cubanos, a Nelson Mandela, que hoy se está cumpliendo un año de su desaparición física.
Así es. Segundo tema, y nos va a llevar a Honduras, compañeros y compañeras, porque momentos intensos de mucha angustia se vivieron en el día de este jueves 17 de julio, en la comunidad de Vallecito, esto es departamento hondureño de Colón. La dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, Miriam Miranda, junto a casi una veintena de integrantes de la comunidad, fueron secuestrados durante 2 horas por fuerzas paramilitares. Así como lo escucha, ¿eh? Miembros de la comunidad lograron rescatar a sus compañeras y compañeros.
Las aproximadamente 80 hectáreas de tierras que componen Vallecito fueron recuperadas desde hace unos 2 años por la comunidad garífuna, ¿no?, que tiene la titularidad de las tierras. Muchas de las tierras que hay en Honduras son incluso reconocidas legalmente como tierras de esa comunidad afrodescendiente garífuna. El número de personas que se encuentra allí asentada varía, nos contaban los compañeros con los que nos fuimos comunicando desde el día de ayer allí en Honduras, porque, entre otras razones, la calidad del agua es bastante mala, la tierra también es mala, pero sobre todo el agua, básicamente debido a la presencia de agrotóxicos que son utilizados en los monocultivos de palma aceitera, uh-huh, que circundan Vallecito.
Ayer hablaste con el compañero Naum Lalín, precisamente de Ofrané, que oficiaba como vocero en momentos en que los compañeros recién habían sido liberados.
Sí, justamente uno, cuando menciona el tema de los agrotóxicos monocultivos que circundan, ¿no?, las tierras campesinas y tierras de los habitantes originarios, piensa en el agronegocio, ¿no? Justamente en este caso no es solamente ese problema, por supuesto, uh-huh, que es uno de los problemas, pero las sospechas bastante fuertes que tienen los compañeros allí es de que el secuestro de estos compañeros vino de la mano del narcotráfico.
Que es muy fuerte, ¿verdad?, en toda esa zona. Es muy fuerte en esa zona. La resistencia por mantenerse en esas tierras también es contra el gobierno, que por un lado las marcó como posible territorio para la construcción de las conocidas como ciudades modelo, y por otro, a través del Instituto Nacional Agrario, alentó a algunos campesinos a que fueran a reclamarlas como suyas, haciendo uso de una triste estrategia de división. Pero bueno, vamos a tratar de ampliar en un contacto en vivo con Honduras, ampliar un poco la situación ya transcurrida más de 24 horas, ¿verdad?, de este secuestro y posterior liberación por la lucha de la comunidad de los integrantes de Ofrané. Estamos en contacto con Alfredo López, él es vicecoordinador de Ofrané. Un saludo, Alfredo, y comenzar preguntándote cuál es la situación en estos momentos allí por Vallecito.
El asunto es que tenemos una parcela de tierra acá, en el municipio de Limón, en Vallecito, donde estamos rodeados por diferentes personas que han usurpado la propiedad del pueblo garífuna. Pero en este caso hemos logrado que se titulen 1.200 hectáreas a nombre de nuestro pueblo, pero que han sido en el pasado tomadas por los narcotraficantes para hacer sus operaciones ilegales. Y el año pasado, este año, a principios de este año, el ejército hondureño bombardeó una pista clandestina, pero hasta ahí llegó la acción. Entonces ahora los narcotraficantes necesitan reiniciar sus operaciones de los desembarcos y han estado trabajando, tratando de rellenar los agujeros que dejó el bombardeo. Y esto pues nos ha alarmado como dueños del territorio, y estábamos haciendo una inspección cuando llegaron unos tipos fuertemente armados con armas de asalto y procedieron a privarnos de la libertad a más de 16 personas, incluida nuestra coordinadora general Miriam Miranda y uno de la administración general de la organización. Y eso ha movilizado en toda una estrategia de denuncia y para poder preservar la vida de estos compañeros.
Alfredo, hablamos recién de algunos de los actores involucrados en estos hechos. ¿Se pueden identificar de manera más o menos clara los responsables de estos hechos?
Bueno, como usted sabe, el mundo que va a escuchar esta entrevista, nosotros somos una institución de lucha y de reivindicación del derecho ancestral de nuestro pueblo. Por eso hay 5 demandas de la Organización Fraternal Negra Hondureña en contra del Estado de Honduras. Y esto nos coloca en una posición muy, muy difícil acá, pero sin embargo tenemos muchas organizaciones solidarias. Y producto de esta presión, las denuncias que hicimos con el temor, porque la gente del narcotráfico son personas que son capaces de cualquier cosa, entonces sí, dimos la alarma inmediata y hubo una reacción muy positiva, y eso generó que la preocupación de parte del ejército y de una movilización realmente importante, de manera que puso nervioso a las personas, y llegamos a una negociación. Al final fueron liberados, pero y los que estaban huyendo en la montaña ya dejaron de ser perseguidos, y después de 4 horas pudimos reunirnos nuevamente en nuestro campamento y todos regresaron sanos y salvos. Pero el pedido de estas personas es que no querían que se les hiciera mucho relajo o mucha bulla, porque ellos quieren continuar con sus operaciones. Desde luego, en nuestro territorio no podemos permitir ese tipo de operaciones, y ese es el dilema hoy en día. ¿Cómo podemos preservar nuestras vidas ante esta situación? Porque sabemos que también puede haber una reacción, porque cualquier cosa puedes hacer con este tipo de personas, menos tocarles sus intereses económicos. Entonces, y ese es el dilema. Pero, ¿cuál es el fondo de la situación? Que reconocemos un individuo que se llama Carmelo Vázquez, ¿verdad?, que es el jefe de operaciones de estas personas acá, porque había uno anteriormente que murió, Reinaldo Villalobos, y después de que muere Reinaldo Villalobos, queda su viuda, que no conozco su nombre, pero también muere la viuda, y ahora el hombre encargado, el que tenemos la información fehaciente, se llama Carmelo Vázquez. Carmelo Vázquez es un ex diputado liberal hondureño que tiene mucho poder aquí en el país, y es así como estamos en este caso hoy en día, preocupados por nuestras vidas.
Bien, compañero, un fuerte abrazo de parte de Radio Mundo Real y muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y gracias por la preocupación y la solidaridad. Ajá, cualquier cosa que suceda, cualquier noticia lamentable o grave, ya saben que nosotros responsabilizamos la persona que acabo de mencionar, Carmelo Vázquez, ex diputado liberal con mucho poder económico en esta zona. Thank you.
Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? The wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Señoras y señores, temazo de Pink Floyd de el disco The Wall de
1979. Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
El grupo británico emblemático de toda una era del rock, Pink Floyd, en Radio Mundo Real en Mil Voces. ¿Por qué? ¿Por qué la elección, Mauro?
Justamente antes de entrar a nuestro tema, como habíamos anunciado, de Palestina, quería hacer una mención justamente al tema porque Roger Waters, quien es uno de los ideólogos de esta obra que fue The Wall, ¿no? Este disco que sacaron en el 79, recibió una carta de Shaker Amir. Shaker Amir es un preso de Guantánamo. Está preso hace 12 años. No tiene ninguna, no ha sido juzgado por nada.
No hay condena sobre él.
No hay condena sobre él y bueno, ya lleva 12 años. Shaker Amir le escribió una carta a Roger Waters citando pasajes de esta canción, ¿no? Don't give it in without a fight, ¿no? O sea, no desistir sin luchar. Bastante emocionante y bueno, Roger Waters justamente hizo un video, lo publicó leyendo la carta y bueno, apoyando a la lucha de Shakir y todo lo que representa, ¿verdad?
Así es. Y estamos ciertamente orgullosos de que nuestro país, aquí en Uruguay, sea lugar de asilo político para algunos de los presos políticos de los Estados Unidos, que los mantiene además cobardemente fuera de los mantiene cobardemente fuera de su territorio y en un territorio que no le pertenece a los Estados Unidos, como es el territorio cubano, ¿verdad? En la base ilegal de Guantánamo. Uruguay ha ofrecido asilo a por lo menos 6 de los presos políticos que aún están ahí. Creo que haciendo honor a la tradición del Uruguay en materia de asilo político, pero además retribuyendo a todos los países del mundo, a la comunidad internacional que alojaron a nuestros compatriotas fugitivos de la barbarie de la dictadura militar, ¿verdad? Que consumió 12 años de la historia de nuestro país. Así que van a ser bienvenidos también estas personas, estos presos de Guantánamo y también muchos de los sirios refugiados sirios que van a llegar a nuestro país, sean bienvenidos.
Muy bien. Hacer una mención nomás a que justamente también en referencia a esta obra de Wall, Roger Waters también se ha expedido, ¿no?, en contra de este muro infame que ha construido Israel sobre el territorio palestino.
Y cuya declaratoria de ilegalidad justamente cumplió 10 años esta semana, ¿verdad? Cuando la Corte Penal Internacional declaró no solamente ilegal la construcción del muro, sino que llamó a los países de la comunidad internacional a no apoyar ninguna iniciativa de Israel que fuera tendiente a legitimar ese muro, y hacía un relevamiento de todos los derechos que violaba ese muro, ¿no? Derecho al territorio, los efectos que ha tenido sobre el medio ambiente, sobre el hábitat, sobre la movilidad, sobre la economía de los palestinos y las palestinas. Así que The Wall de Pink Floyd y contra el muro del apartheid, como se le ha dicho al muro que divide bestialmente un mismo territorio, ¿verdad? Como es el territorio de Palestina, tradicionalmente ocupado por árabes, laicos, cristianos y también hebreos.
Justamente todas estas violaciones que mencionabas, Nacho, y además la negación de acceso a los recursos naturales del pueblo palestino, Javier Abu Eid, que entrevistamos esta semana, los consideró como una constante en este país ocupado, ¿no? Javier Abu Eid, chileno palestino, es asesor del Departamento de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y bueno, estuvimos en contacto con él esta semana.
Así es, superan largamente los 200, 280 casi los fallecidos civiles palestinos desde el inicio de esta agresión, conocida como Roca Sólida, ¿verdad?, en la jerga siempre tan militarista de Israel. Pero son muchos más los afectados y las afectadas, ¿verdad? 170.000 personas afectadas en su vivienda y un total de 600.000 desplazados. Ante el colapso de los servicios públicos de primera necesidad, la operación Roca Sólida cumplió entonces 10 días y afecta la vida cotidiana de la enorme mayoría de la población palestina.
Vamos a escuchar un tramo de lo que fue esta conversación con Abu para, bueno, tener más elementos sobre lo que está pasando. Hay bastante información y en este caso por lo que estamos viendo, por lo menos desde América Latina, desde Sudamérica, por lo menos, está habiendo bastantes movilizaciones y reacciones de solidaridad y de rechazo a lo que está haciendo esta iniciativa tristísima que sigue manteniendo, ¿no?, Israel sobre los palestinos, sobre el pueblo palestino.
Exactamente. También en Isla Margarita, donde confluyen muchos movimientos y organizaciones, el tema Palestina ha estado presente. Pero vamos a escuchar a este integrante de la OLP de origen chileno, palestino, para luego volver con José a Isla Margarita para conocer en qué medida ha sido una caja de resonancia de esta situación dramática que vive aquel pueblo a esta hora.
El 10% de la población en Gaza, aproximadamente 170.000 personas, están siendo, más del 10%, 170.000 personas han sido las personas desplazadas, es decir, 10% de Gaza, pero aproximadamente 600.000 personas en Gaza, es decir, prácticamente un 40% de la población ha sido afectados por los ataques israelíes, ya sea a las tuberías de agua, o a las plantas de tratamiento de agua, o a las fuentes de electricidad. Y por ello es que hoy en día la Franja de Gaza existe problemas de suministro de agua y suministro de electricidad debido al bloqueo y los ataques que ha cometido Israel en contra de infraestructura civil en la Franja de Gaza, lo que es una violación israelí, una nueva violación israelí a la Cuarta Convención de Ginebra, que limita, digamos, lo que son las relaciones entre la potencia ocupante y un pueblo bajo ocupación, como es el caso del pueblo palestino. Evidentemente que el tema de acceso a la educación es prácticamente imposible en este momento, no solamente porque, y hay que decirlo, digamos, la mayoría de los chicos están de vacaciones en estos momentos, es verano acá, sino también porque hay 72 escuelas que han sido dañadas, alcanzadas por los ataques de las fuerzas israelíes. Por ende, hay que dejar algo muy claro, digamos, lo que está sucediendo hoy en día es un ataque en contra del pueblo palestino, no es un ataque en contra de Hamas o un ataque en contra de un partido político palestino en particular. El pueblo palestino, con su gente, con sus instituciones, con sus movimientos políticos, como un todo, un pueblo bajo ocupación, está siendo atacado por las fuerzas israelíes.
La voz entonces desde Palestina, y siguiendo en este tema que ha centrado buena parte de la producción de Radio Mundo Real en estos días, queríamos comentarle que hoy mismo las decenas de organizaciones y movimientos sociales de los cinco continentes que se encuentran reunidos en Isla Margarita, Venezuela, como adelantábamos hace un rato con el contacto con José Elosegui, en esta reunión internacional preparatoria de la Precop Social de Cambio Climático, emitieron una carta de solidaridad con el pueblo de Gaza, con Palestina, y repudiando los ataques de Israel.
Nos vamos a comunicar entonces nuevamente con José para que nos comente un poco más sobre, bueno, esta carta de solidaridad y la reacción rápida que tuvieron los compañeros allí.
Qué bueno, Nacho, qué bueno realmente que en el Mil Voces ya estemos compartiendo también lo que es esta carta que ha salido de solidaridad con el pueblo palestino, aparte en un contexto en el cual Israel ya ha lanzado el ataque por vía terrestre también, aprovechando una coyuntura terrible, ¿verdad?, como ha sido la baja de ese avión comercial de Malasia en Ucrania. Entonces han aprovechado ese momento para hacer el anuncio, o ese contexto internacional de distracción, digamos, para hacer el anuncio del ataque a Gaza vía terrestre. Quería contarles, compañeros, que efectivamente acá desde el primer día surgió enseguida el tema Palestina. Por supuesto que las organizaciones o movimientos de América Latina han estado insistiendo sobre eso, pero quiero decir que es realmente mundial, o sea que es una iniciativa de las gentes que están acá, de los diversos continentes, que realmente han manifestado muchísima preocupación, muchísima indignación, muchísima rabia con lo que está pasando, con esta nueva, digamos, oleada de ataques de Israel sobre el pueblo de Gaza, sobre la población palestina. Entonces lo que la gente, las organizaciones, movimientos sociales de los cinco continentes que están presentes acá en Isla Margarita, lo que acordaron fue que nominar a una persona que ha sido Assad Rehman, de amigos de la tierra Gales, de amigos de la tierra Reino Unido, que está como parte de la delegación de amigos de la tierra internacional acá. Él es un gran activista que además ha tenido un gran trabajo de solidaridad con el pueblo palestino, mismo en territorio palestino, conoce muy de cerca la situación, está realmente muy, muy formado en lo que ha sido esta ocupación, este apartheid que sufre el pueblo palestino a manos de esta potencia bélica que es Israel. Entonces Assad fue la persona encargada de escribir la carta, de escribir un borrador. Luego esa carta fue revisada por un montón de organizaciones y movimientos sociales. Se le pidió con prioridad a la Vía Campesina, a la gente que está acá del Movimiento Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, a la gente que está del Movimiento Pequeños Agricultores, al Centro Martin Luther King de Cuba, a quienes hacen parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a Jubileo Suraméricas. Se le pidió a las organizaciones y movimientos sociales que trabajan juntos tantos temas en América Latina desde hace mucho tiempo, que revisaran primero la carta y que estuvieran entre los primeros firmantes. Así fue que se hizo y la carta ya está circulando ampliamente, no solamente por supuesto acá dentro de Isla Margarita o de quienes están haciendo parte de esta reunión, sino a nivel internacional para tratar de sumar la mayor cantidad de adhesiones posibles. Pero claramente hay un posicionamiento político fuerte de inmenso rechazo, una clara concepción de que no se puede lograr la justicia climática si no se logra la justicia social, y que eso a nivel mundial, el abuso que se hace del pueblo palestino, el exterminio, este apartheid también ambiental, tiene que terminar, tiene realmente que terminar. La comunidad internacional tiene que tomar medidas drásticas de una vez por todas. Entonces claramente desde acá, desde Isla Margarita, desde esta reunión preparatoria de la Precop Social, surge un fuerte respaldo al pueblo palestino, un enorme rechazo a las acciones militares nuevamente de Israel, realmente una nefasta actuación, y eso de acá está muy fuerte, está muy presente, y habrá inclusive ahora a mediodía una pequeña acción afuera del edificio donde se están teniendo estas reuniones en solidaridad con el pueblo palestino. Se va a tomar una foto que también trataremos de estar circulando después, justamente para mostrar el respaldo que desde Isla Margarita, desde las organizaciones y movimientos sociales que están trabajando el tema justicia climática, se quiere ir mucho más allá, porque obviamente es un tema de justicia social, es un tema de derechos humanos, es un tema, un abuso de la opresión sobre un pueblo, y las organizaciones y movimientos acá presentes han decidido manifestarse sobre eso.
Gracias, José querido. Y antes de irnos de este bloque, vamos a escuchar las palabras de Nora Cortiñas, Plaza de Mayo, que se encuentra también allí por Venezuela, y que bueno, vos nos enviaste antes esta comunicación con ella que tuviste.
Bueno, soy Nora de Cortiñas y estamos en este momento en Venezuela en un encuentro de todos los pueblos del mundo, todos con el mismo sentimiento de grandísimo dolor por lo que está haciendo Israel, el ataque a Palestina. Quiere arrasar con todo un pueblo, quiere apropiarse, porque esto es para apropiarse de sus tierras, y lo que deja mal es que un gobierno que tuvo a su pueblo victimizado y que tuvo tantos muertos masacrados en otras épocas, repite la historia hacia otros pueblos. Es inconcebible, es como si no tuvieran memoria. Y además llega la inhumanidad total, matando niños, mujeres, hombres indefensos, que lo único que están es defendiendo su lugar de vivencia, su vida, su tierra. De paso también decir, ¿qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Hasta cuándo van a dejar que se cometan estos asesinatos terribles contra los pueblos que lo que quieren vivir en paz? Entonces yo soy de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, soy una madre que hace más de 37 años que estoy en la calle buscando a mi hijo, que no hubiera permitido tampoco esto que está pasando. Gustavo era un luchador popular y está desaparecido. Hasta este momento nunca me dieron la mínima información de qué ha pasado con él. Y no concibo yo que después de tantos años de luchas, que ahora tengamos que presenciar este espectáculo dantesco cuando vemos por un aparato de televisión y nos sobrecoge. Yo creo que tiene que haber un llamado muy fuerte del Papa, porque hasta ahora fue un discurso el del Papa, nada más. Una expresión de buena voluntad. Pero no deben permitir esta muerte infame que están haciendo contra el pueblo palestino. Espero que el Papa, que es argentino, y que seguimos paso a paso las acciones de él, que tenga una fuerte representatividad para parar esta masacre, este genocidio. Así que yo les doy un abrazo a los oyentes de Mil Voces, de este mundo que quisiéramos que fuera un mundo de paz, que ya es hora, que después de tanta guerra, invasiones, además que estamos luchando por los 10 años de la invasión a Haití, que también queremos que esas tropas que están ahí haciendo una depredación adentro de ese país, el primero en recuperar su libertad hace 200 años y hoy sujeto a tropas extranjeras controlándoles la vida las 24 horas del día. Así que de paso aprovecho para decir que estamos en una campaña para que se retiren las tropas de la MINUSTAH. Queremos los pueblos libres, queremos poder mirarnos a la cara y saber que no somos cómplices para nada de estas masacres que se están produciendo y de estos abusos de poder. Y que de una vez por todas el Papa, las Naciones Unidas y todas las organizaciones que dicen que trabajan para la paz, que realmente no sea nunca más la paz de los cementerios.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir llevar. En América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
Todos los invisibles, todos, 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 todos,
Catrileo o al Mapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos.
Anita Tijoux, una vez más por Radio Mundo Real, por Mil Voces.
¿Chilena?
Chilena, junto a Shadia Mansur, una mapuche, como aclara nuestro mago de los controles,
de Eduardo Matiole,
de las mezclas. Decía, Shadia Mansur, una palestina rapera, en esta preciosa canción. Para ir dando cierre a este Mil Voces 266.
Lo anunciamos, va a quedar en el titular y con la invitación a escuchar la entrevista que hacíamos días atrás con Hilaria Toselo y Javier Zavala. Ellos son miembros de AJNOG, Protection International de Guatemala. Allí en Guatemala el gobierno de Otto Pérez Molina viene en una arremetida contra las organizaciones internacionales que vienen acompañando procesos de resistencia. Incluso con las amenazas de no renovación de visas de residencia en aquel país. Hay una interesante entrevista bajo el título de Testigos Incómodos con estos internacionalistas que acompañan procesos ahí en Guatemala. Queda hecha entonces la invitación a compartirlo y a escucharlo. Y con esto, el adiós.
Nos despedimos entonces hasta el próximo Mil Voces. Ha sido un gusto para todos nosotros. Un gran abrazo a todas y todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.